antes de iniciar la plática, quiero darles algunos detalles logísticos. Si en cada habitación ponen un solo rollo de papel del baño, si tú necesitas papel del baño, vas allá en la cocina y ahí te lo dan. Nomás lo pides, Sin hablar, puedes decir perfectamente. Ahí están los papeles. No tienen que hablar ni nada. Tradicionalmente también lo que hacemos es que ya el domingo en la comida ponemos una canasta, bueno, ponen una canasta las cocineras para pues darles la propina, dana, ¿no?, que le llamamos nosotros. Es tradicional nosotros pues dejarles algo, pues como cuando vas a un restaurante, ¿no?, y dejas tu propinita ahí. Ahí se los vamos a encargar, hay que decirles ya después que pongan ya la canastita. Ese dinero se va directamente a ellos, no lo toca ni el centro, ni mucho menos nosotros. Es directamente para las señoras que están ahí. Todas esas señoras que ustedes ven ahí son señoras madres solteras o señoras que han sido maltratadas. Y pues les cae muy bien, además del sueldo que tienen ellas aquí, pues les cae muy bien las propinitas, porque les ayudamos mucho con eso. Ok, entonces vamos a meditar nuestros 5 minutos antes de iniciar la plática. Vamos en el párrafo 29. Creo que no vamos a llegar al 120. Pero pues se van a ir ya con los elementos necesarios. Estamos viendo puntos muy específicos del Dharma. Y sin duda alguna, habíamos hablado anteriormente de Kamaloka, que es el concepto sánscrito que hace referencia a esta vida que llevamos de locos. Está bien lo de Kamaloka. Y quedamos en platicar lo que son los ocho intereses mundanos, que habla ahí Nagarjuna en el párrafo 29. Estábamos en el tema de qué es lo que tú quieres en la vida. Ahí nos habíamos quedado. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres de la vida? Y en la tradición del budismo clásico hay una, podríamos decir, un planteamiento muy interesante que se llama los ocho intereses mundanos. Son los ocho intereses a los que nos dedicamos. Son cuatro, podríamos decir, entre comillas, positivos, cuatro factores de apego, que podríamos llamarle, y cuatro factores de aversión o cuatro factores negativos. Y son parejas. La primera pareja está referida a que siempre queremos estar en experiencias placenteras y no nos gusta experimentar experiencias displacenteras. Se llama placer y dolor, la primera pareja. También le puedes poner tu felicidad y sufrimiento. Obviamente que le tenemos un inmenso apego a los procesos placenteros, a los procesos gozosos. Los tenemos mucho apego. Y le tenemos mucha aversión a experimentar experiencias sufrientes, malas experiencias desagradables. No nos gustan. Ahí está la fuente principal de tus apegos y tus aversiones. Es la primera pareja. Tiene varias definiciones. Unas le puedes poner también estar una experiencia de bienestar y no sufrir una desdicha. También lo puedes en esa misma pareja. Es todo aquello que está enmarcado en lo que podríamos decir en los placeres y todo aquello que está enmarcado en los displaceres. Esa es nuestra primera. Siempre andamos buscando placer y siempre andamos huyendo del displacer. Esa es nuestra primera conducta. La segunda sería el 1-2. El 3 y el 4, o sea, la segunda pareja, es la pareja de ganancia y pérdida. Siempre queremos tener ganancias, siempre queremos salirnos con nosotros, con la de nosotros, perdón, y no nos gusta perder. No nos gusta perder. Cuando perdemos nos enfurecemos, nos entristecemos, nos deprimimos. Siempre queremos ganar, 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 y no sabemos perder. Huimos mucho de la pérdida, buscamos mucho no perder. Y estoy hablando desde términos económicos, términos sentimentales, términos familiares, etc. Siempre queremos tener ganancias en todo lo que hacemos. Queremos llevarnos más de lo que entregamos. Es una ganancia. Es la pareja de la ganancia y la pérdida. La tercera parejita, donde estamos inmiscuidos y embarrados en el samsara, es esta obsesión que tenemos por tener fama, por tener reconocimiento. Y el gran miedo que le tenemos, fundamentalmente, al descrédito. A que hablen mal de nosotros. Siempre queremos que la gente nos alabe y nos ofrecemos con la gente que nos critica. ¿Cuántas veces no te ha sucedido a ti que conoces a una persona, puede ser de ya de varios años, y te acercas a esa persona y a esa persona se le olvidó tu nombre? ¿Cómo te sientes cuando alguien no te reconoce y tienes años conociéndolo? Te sientes así como, híjola, que se siente uno mal, pues, ¿no? De que no lo reconozcan. ¿Cómo que no me conoce mi nombre si lleva 5 años conociéndome? Yo soy este. ¿Cómo que no me reconoce? ¿Cómo que te olvidas de mi nombre? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué? Y la cuarta y última pareja es la pareja que se le llama reconocimiento y anonimato, que es un poco parecido al que estamos platicando. Siempre nos gusta que nos reconozcan, que sepan quién somos. Nos gusta mucho la fama. ¿Y qué mejor prueba ahora de que nos busca mucho la fama que todo lo que pasa en Twitter y en Facebook y en Internet? La gente subiendo fotos y fotos y fotos para ser reconocida. Todas, la mayoría de las fotos, la gente muy feliz y muy contenta. Lo cual no es cierto. Son selfies, pues, nomás. Sonríen nomás a la cámara y después se quitan la cámara y ponen la cara así de horror. Pero es nuestra ansiedad de que seamos reconocidos. El pleito ahorita de la gente de a ver quién te da más like y quién te da, quién te escribe más, quién te reconoce más. Y lo contrario, pues también es muy doloroso de que estemos anónimamente viviendo en una sociedad que nadie te reconozca nada. Ahora hay una nueva tendencia, hablando de las redes, de personas que están renunciando a las redes. No sé cómo viven sin redes, pero bueno, van a estar viviendo más tranquilos, eso sí. Pero anda muy de modita eso. Entonces, tenemos aquí los cuatro, podríamos decir, intereses mundanos, se llaman intereses mundanos, que son la ganancia, el bienestar, la fama, el elogio, etc. Y a estos cuatro intereses le tenemos mucho apego. Ahí es donde generamos el apego en la vida mundana. Y en cuatro, y en las otros cuatro, en lo que es la pobreza, el anonimato, la crítica y el desprestigio, etc., a eso sí les tenemos mucha aversión. Y si tú te preguntas ahorita, este día, ¿cómo me muevo en la vida? ¿Qué energías te mueven a ti hacia un lado o hacia el otro? Te vas a dar cuenta que estás muy metido, o estamos muy enredados, muy estancados en estos 8 intereses mundanos. Buscando acá y huyendo del otro. Queriendo cultivar esto y queriendo deshacernos de acá. Y ese es el entretenimiento que tenemos en la vida, y así se nos va la vida, ¿eh? En ganar, en que se nos reconozca, en ser famosos, etc. Y en estar huyendo de la pobreza, de los displaceres, etc. Y a eso le llamamos, pues, la vida mundana. Esta vida mundana produce mucho karma negativo. Y ahora sí quiero quedarme un poquito, ya voy en la 31, lo que es el karma negativo. Karma es un concepto que quiere decir acción. Es todo lo que quiere decir karma. Todas tus acciones, sí, no todas, a ver, para empezar. No todas tus acciones producen karma, para empezar. Tiene que haber ciertos requisitos para que tus acciones se conviertan en karma. Karma quiere decir que tengan un efecto significativo en tu proceso de vida. Eso quiere decir karma. Acciones significativas. No todo lo que haces tú. Si tú doblas tu pierna así y después la pones así, eso no produce karma. Karma se produce cuando hay un efecto de tus acciones significativos en el ámbito de tu experiencia, en el ámbito de tu existencia. Tiene que ser algo significativo. Y necesitas, para que se produzca el karma es un tema que hay tomos y tomos sobre el karma. Yo nomás se los estoy sintetizando. Karma, para que se produzca karma necesitas 4 elementos, 4 factores. El primer factor se llama intención o motivación. Tiene que haber una motivación o una intención. Ojo con esto, que para el budismo esto es lo más importante, la motivación. Segundo, tiene que haber un objeto donde vas a aplicar esa intención. Un objeto, que puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un animal. Tercero, tiene que haber una acción. Esta acción se da sobre el objeto, una acción sobre el objeto, previamente seleccionado por tu intención. Y cuarto, tiene que haber un resultado que sea coherente y lógico con tu intención. ¿Sí me explico? Intención, objeto, acción y resultado coherente con la intención. Por ejemplo, si tú vas en tu auto y se te atraviesa corriendo un gato y lo machucas, sin ninguna intención tuya, sin ninguna intención, no produce eso karma. Ténganlo muy en cuenta eso. Que la gente, es que mate un gato y que me voy a renacer en el infierno. No. Si no hubo intención de que tú mataras al gato, no se crea ningún karma. El karma es fundamentalmente motivación. Ahora, si tú vas en el carro y te peleaste con tu pareja y vienes bien enojado y comienzas a ver qué animal se me atraviesa y ahorita lo machuco, y va un gatito ahí y le echas encima el carro, o sea, traías de intención, estaba buscando el objeto, le echas encima el carro, la acción, y lo matas, eso sí produce karma. ¿Se fijan la diferencia? En los dos casos se muere el gato, se machuca el gato. Pero en el primer caso no se produce karma porque no hubo intención. En el segundo caso sí se produce karma porque sí hubo la intención, que fue coherente con el resultado. Ahora, si tú te vuelves a enojar, te peleas mucho con tu pareja, y te vuelves a enojar con tu pareja, y vuelves a agarrar el carro, y dices, ahora sí voy a matar un segundo gato, porque estoy muy enojado. Y pasa el gato, y el gato ¡shum! Sale más rápido, y no lo machucas. Por toda la intención que tuviste, por todo el objeto que estaba ahí, y por toda tu acción, si no hay resultado, no se produce karma. ¿Estás de acuerdo? No produce, o que tragas toda la intención y de ahí está el objeto y está la acción tú. Si no matas al gato y el gato ¡chum! Es más inteligente que tú y sale corriendo y no lo matas, no hay karma. Entonces, hay que pensar muy bien en el karma, porque el karma es lo que te está a ti determinando tu karma, tus acciones, se dice en el budismo. Esto es muy importante en el karma. Tus acciones del pasado determinan tus experiencias del presente. Tus acciones del presente van a determinar tus experiencias del futuro. ¿Quieres tú saber por qué te sientes como te sientes ahorita? Vete a tus acciones kármicas del pasado. Y el karma, en estos términos, se produce en los tres campos de fútbol. Se produce karma con la mente, se produce karma con la palabra, se produce karma con el cuerpo. El karma no solamente se produce con el cuerpo, se produce con la palabra y se produce con la mente también. ¿Quieres tú saber por qué te sientes así ahorita? Vete a tu pasado y evalúa las acciones más significativas que has hecho en ese pasado y eso te va a explicar por qué te sientes así en el presente. Pero tienen que ser acciones completas, integrales. Si tuviste ahí un pensamiento de matar a tu ex y no sé qué, y eso te hace sentir mal y todo, porque pero no lo mataste, no hay karma. Si lo mataste, sí hay karma. Es que pensar muy bien que las acciones que producen karma, en una segunda definición, puedes tú definirlo como predisposiciones que tenemos. Les voy a platicar así rápidamente para irnos a los párrafos 30. Karma es una tendencia que nosotros generamos por nuestro propio carácter. Por ejemplo, Si tú tienes la tendencia o la predisposición de decir mentiras, entre más mentiras digas, más tu personalidad y más tu identidad se va a inclinar a decir mentiras. Las mentiras repetidas son los productos de las propias mentiras. Se van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo. Los que han sido fumadores en vidas pasadas o en esta vida, los que hemos sido fumadores de mucho cigarro, hemos vivido el karma del cigarro. Empezaste fumando un cigarrito un día o dos días. Después fumaste dos, tres cigarros en un día. Después comenzaste a fumar en un día cinco o seis cigarros. Y ya a los cuatro o cinco años estás fumando la cajetilla completa. Y quizá a los 10 años estás fumando ya dos cajetillas de cigarro. Y ya lo haces tan natural, lo has repetido tanto, lo has creado, es que es lo que se llama una adicción. Esas son las adicciones. No nomás al cigarro, a la droga, a la Coca-Cola, a las redes, a lo que quiera, a lo que tú repites, repites obsesivamente sin poder liberarte de eso, eso es una adicción. Y las adicciones van formando karma, van formando tus predisposiciones a cómo reaccionar a las diferentes circunstancias que estás viviendo. Estás formando el karma para fumar. Todos tus carácter, toda tu personalidad está formado de karmas. Por ejemplo, hay personalidades que tienden mucho más a la depresión. Hay personalidades que tienden mucho más al aburrimiento. Hay personalidades que tienden más al odio y a la ira. Dependiendo de las acciones que has hecho tú en el pasado y repitiendo esas mismas emociones, entre más las repites, más vas creando karma para seguirlas repitiendo. Es un círculo muy, muy difícil de romper, el karma. No es un destino, por cierto. No te estoy diciendo, si empezaste a fumar una cajetilla, ya vas a tener que morirte fumando. No. ¿Puedes parar de fumar? Sí. ¿Puedes parar tus emociones depresivas? Sí. ¿Puedes parar tus emociones iracundas? Sí. Sí, por eso el karma no es destino. Es una energía que te empuja a hacer de una manera u otra. Todos conocemos personas muy enojonas. Que le pica así la panza, ya, porque me acabas de dar un toque. Oye, pues si más te piqué la pancita para saludar, ya otra persona le picas la pancita y dice, pícame otra vez. Son caracteres. Por eso las personas reaccionamos a frente a una misma circunstancia, reaccionamos de diferente manera dependiendo de nuestro karma. Si tú un día vas en el metro, bueno, los que viven en México, bueno, o vas de visita en el metro, y ahí estás en Pino Suárez, como a las 3, 4 de la tarde, está lleno todo, y de pronto una persona se desmaya, vas a ver que las personas reaccionan de muy diferente manera. Si una persona está así y pum, se desmaya ahí en el Pino Suárez, ¿quién va a reaccionar de manera más racional y compasiva? No me contesten en voz, por ejemplo. ¿Dónde empieza? Pues un doctor. Un doctor no va a ver a la persona que dice, ¡ay, se cayó! ¡Ay, que pancía, pancía, se cayó! No va a hacer eso el doctor. El doctor tiene el karma de la curación. Si se ha practicado su profesión, obviamente. Si él es un doctor, ya tiene 20 años atendiendo pacientes, lo que va a hacer él, si es un buen doctor, obviamente, es ir, pues se va a poner frío. O sea, frío, que se ve así, muy objetivo, se va a acercar a la persona que está sucediendo ese desmayo y va a tratar de explicarse qué es lo que está pasando para hacer las acciones correspondientes y poder salvar la vida de esa persona. ¿Otras qué van a hacer? ¡Ay! Se está muriendo, mejor me voy, apúrate porque yo no quiero ver, no quiero ver. ¿Y otras qué van a hacer? Uno más, uno menos, ahora vamos. Cada quien va a reaccionar frente a la misma circunstancia de diferente manera, dependiendo del karma que se han construido en sus acciones y en sus vidas pasadas. Aquí lo importante es, ya volviendo ya más empírico, es tú cómo reaccionas. ¿Qué es lo que kármicamente has venido tú cultivando en tus acciones en el pasado que lo has convertido en una fuente habitual y costumbrista en tu vida? Y ese es tu karma. Hay dos tipos de, bueno, tres tipos de karma. El karma positivo, por ejemplo, si eres una persona muy paciente, una persona dulce, una persona tierna, y constantemente estás trabajando esa emoción, y te has convertido en una persona importante en tu trabajo, en tu familia, porque es una persona comprometida, tierna, cariñosa, que escucha, que abraza a las personas. Pues ese va a ser tu karma. Ese es un karma positivo. Karmas, acciones virtuosas, ¿te acuerdas que vimos eso ayer? Construyen las bases de las acciones de felicidad. Las acciones de la felicidad están fundamentadas en el karma positivo, en aquellas acciones que producen bienestar. En bienestar en términos genéricos, en felicidad, en tranquilidad, en seguridad, en estabilidad, etc. El segundo karma es el karma negativo. Casi siempre, cuando uno habla de karma, se está refiriendo al karma negativo. Cuando hablamos de karma positivo, ayer lo decíamos en la noche, estábamos hablando de lo que llamamos nosotros méritos. Por eso nos gusta hablar más de méritos que de karma positivo. Karma positivo nos cuesta mucho trabajo pensar en karma positivo. Entonces le podemos llamar méritos. Y karma negativo son todas tus acciones no virtuosas, es decir, acciones basadas, acuérdate de eso, en tus deseos neuróticos, en tu ignorancia y en tu egocentricidad. Todas las acciones basadas en estos tres factores, de estos tres factores de comportamiento, producen karma negativo. Si se cierra la acción completa, ¿ok? Tiene que cerrarse la acción completa. Vamos a platicar ahorita de la 34 a la 41. Ahí en el párrafo 34 se habla de este tema. Seguimos trabajando un poco la reflexión sobre el sufrimiento. En sánscrito hay una palabra que no la comentamos el día de ayer, pero es importante que la conozcas, que se llama dukkha. Dukkha se traduce en la mayoría de la literatura, se traduce salud, en términos de los papeles, no los pongan en el piso, por favorcito, los materiales de práctica. No sé, hermanitos, es que es como una falta de respeto a las oraciones que vienen ahí. Pónganlos sobre la mesa, sobre sillitas, pero no los pongan en el suelo, los materiales. Venga, ahí sí, que está arriba de algo, sí. Pero en el suelo no los pongan, por favor. Dukkha es un concepto sánscrito que se traduce como sufrimiento. Pero no es una buena traducción decir que dukkha es sufrimiento. Dukkha es una sensación de malestar. Nuestro mundo mundano, nuestro mundo samsárico, está lleno de sensaciones de malestar. De hecho, cada minuto, cada segundo que pasa, nuestro cuerpo está constantemente insatisfecho y por eso estamos cambiándonos, nos paramos, nos sentamos, ponemos la pierna así, después la pierna para allá, después el brazo para acá, después así, después te cansas, después te da sueño, después ya. Constantemente en nuestro cuerpo está viviendo un estado de insatisfacción, de malestar. Ahora imagínate tu mente. Constantemente nuestra mente está en un estado de malestar. No nos sentimos bien. Aunque estemos en las mejores condiciones, estemos en la mejor casa y tengas trabajo y no haya ningún problema, no te vas a sentir bien. Siempre va a haber algunos elementos de que te van a producir insatisfacción. Dukkha es un concepto que viene desde mucho antes del Buda y era un concepto sánscrito para señalar como las personas que andaban en carreta, en aquel entonces estamos hablando hace 3.000 años, las personas que andaban en carreta, las carretas estaban hechas de madera, y el eje que daba vueltas a las ruedas estaba hecha de madera. Entonces con el tiempo, esas maderas que eran el eje, con el tiempo se iban raspando y se iban haciendo como cuadrados, como ejes cuadrados. Entonces las carretas viejas, pues con los ejes cuadrados, pues lo que hacían es esto. Así iban, ¿no? Entonces toda la gente cuando la gente iba en una carreta teniendo esta sensación de porque iba a ser la carreta así, ¿no? Haz de cuenta que el amortiguador de tu carro nomás hace esto, pum, se brinca y claro, pues te irías así en tu carro, ¿no? Imagínate las 3 horas de aquí a México así, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Dukkha es esta sensación de estar constantemente inestable. Pero es una inestabilidad desagradable. Es una inestabilidad que no nos cae bien. Es un constante estado de insatisfacción. Eso es que decir Dukkha. Y esa es una de las características que el Buda presentó en la primera noble verdad que vimos, cuando vimos por qué la vida está más tendiente kármicamente al sufrimiento que a la felicidad. Hay que tener mucha conciencia en esto. En el samsara hay una mayor predisposición kármica hacia el sufrimiento que hacia la felicidad. Es decir, en nuestros mundos, tanto colectiva como individualmente, construimos mucho más causas de sufrimiento que construimos mucho menos causas de felicidad. ¿Por qué? Porque así es el samsara. Si no, no estuviéramos en el samsara. No es un problema que tú seas malo, que seas imperfecto, que tengas errores. No, ese es el problema. El problema es que kármicamente tenemos predisposiciones a tener más experiencias de dukkha, más experiencias de insatisfacción que experiencias de felicidad. Tenemos más procesos infelices que procesos de felicidad. Porque así es este mundo, ¿eh? Y no tiene mucho que ver con condiciones externas, y sí tiene que ver mucho con nuestras condiciones internas, externas, pero sino con las condiciones internas. Si retomamos este tema de dukkha y lo integramos a los 8 intereses mundanos, vas a poder tú detectar ahí cómo los 4 intereses negativos te están produciendo insatisfacción y cómo los 4 intereses positivos te producen satisfacción. Y te vas a dar cuenta de una cosa terrible. Puedes brincar de un factor positivo a un negativo en un segundo. Si tú estás muy feliz, tienes fama, te reconoce y tienes puras experiencias placenteras, yo te aseguro que en 3 horas vas a estar acá también. Eso nos pasa cuando comemos. Comemos una como ahorita, unas, ¿cómo que eran enchiladitas? Enchiladitas sabrosas, el frijolito y los panecitos. Y a las 4 vas a traer hambre otra vez. Ay, a las 3 horas vas a traer hambre otra vez. Brincamos, nuestra vida es inestable, ojo con esto, porque constantemente estamos brincando de un factor positivo a un negativo, de un negativo positivo, positivo, negativo, 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 positivo, positivo, negativo. En un mismo día brincas para todos. Hay mucha gente, por ejemplo, que pasa de la ganancia a la pérdida y no aguanta ni se suicida. Todos los millonarios, cuando pierdes tu trabajo, cuando vienen las devaluaciones, ¿no? Que la gente pierde millones y millones de pesos, hay gente que no resiste este cambio y se suicida. ¿Cuántas veces no has pasado tú de las sensaciones placenteras a las displacenteras? En un momentito, incluyendo cuando vas a Cancún y todo eso. Y estás ahí en la playita, padrísimo, con una margarita acá y el clima perfecto. Ya no hay algas ni nada, ¿eh? Está toda la arena así preciosa. Y te quedas dormida o dormido. Y a las 2 horas te levantas, estás todo quemado. Todo quemado estás. Y ya se te echa a perder. Todas las vacaciones se te echaron a perder. Ahí te vas así, hablan al hotel, al doctor, y ven el doctor y te pone cremita y todo. Ya, vale. 2 horas. Y planeaste ese viaje 1 año. En 2 horas te me echaste. El brinco que hacemos de los factores mundanos positivos a los negativos y de los negativos a los positivos también es tan fuerte que nos crea la inestabilidad. Esa inestabilidad es el sufrimiento desde el punto de vista budista. El sufrimiento en el budismo no es así nomás cortarte, o cuando me cortan, ay, me cortaron, cómo me duele, entregaron, no, no. También es eso, obviamente. Pero para el budismo, sufrimiento significa inestabilidad. Inestabilidad desagradable. Porque puede haber inestabilidades agradables. Por ejemplo, cuando te subes a la montaña rusa. Están subiendo. Si es la montaña rusa, si se han subido a la montaña rusa, ¿no? Hay que subirse. Y ahí experimentas mucha inestabilidad, pero si vas con amigos y amigas y están ahí agarrando el chiste, pues es una inestabilidad muy agradable. Hay inestabilidades muy agradables. Cuando bailas, si bailas rock and roll pesados y todo, son inestabilidades gozosas. Estamos hablando de las inestabilidades que son displacenteras. Las otras son el arte, mucho de la poesía, está basada en crear inestabilidades gozosas. Por eso las drogas son muy atractivas. Las drogas, desde la marihuana, el peyote, el cristal, pues todo lo que andan ahorita, produce mucha inestabilidad al principio. Es muy gozosa la inestabilidad mental que producen las drogas. Después ya se vuelve un conflicto cuando se vuelven adicciones. Es cuando se vuelve ya muy sufrientes. Ya no, ya se pierde el gozo. Cuando se vuelve adicción. Bueno, pero ese es otro tema. Si esto tú lo aplicas a tus relaciones, a esto voy a ir, en el párrafo 36. Si eso tú lo aplicas a tus relaciones, es decir, los niveles altísimos de inestabilidad que tenemos en nuestra mente, también la reflejamos en nuestras relaciones. ¿Cómo? Tus amigos se convierten en enemigos. Tus enemigos se convierten en amigos. Tus desconocidos pueden convertirse en enemigos y tus desconocidos pueden convertirse en amigos. No tenemos ninguna garantía en que se pueda sostener las relaciones que tenemos ahorita. No te extrañe que un amigo se te convierta en el peor enemigo. Y tampoco te extrañe que una persona que te caía mal, que fue el que era tu enemigo, se convierta en tu mejor enemigo. Y no te extrañe tampoco que un completo desconocido o desconocida se convierta en tu mejor amigo o amiga, o un completo desconocido se convierta en tu peor enemigo o enemiga. Son nuestras relaciones humanas en el mundo samsárico, dominado por dukkha y estructurado por los 8 intereses mundanos. Todas nuestras relaciones tienden a ser completamente inestables, tal y como está nuestra mente. Porque nosotros, fíjense muy bien en esto, tú no te relacionas con personas, tú te relacionas con mentes. Son los estados mentales los que a ti te conectan o te desconectan con los demás. No es la persona. De hecho, desde el punto de vista de la filosofía budista, las personas no existen. Existen estados mentales. Como podríamos decir coloquialmente, estados de humor. Todos nos hemos peleado con amigos o amigas, ¿verdad? ¿Por qué te peleas con un amigo y una amiga? Si supuesta y teóricamente es tu amigo o amiga, teóricamente no te deberías de pelear. Si tú te relacionaras como persona con un amigo o una amiga, nunca te podrías pelear. Pero no nos relacionamos como personas, porque no hay personas. Nos relacionamos por estados mentales. Si tu mejor amiga o tu mejor amiga trae un estado mental iracundo contra ti, inmediatamente esa persona, entre comillas, se va a convertir en tu enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Y a veces tu peor enemigo o una persona que no te caía bien y que tiene muchos problemas, si su estado mental cambia y conecta con tu estado mental y hay, que se crea un nivel de cierta empatía, ese enemigo o enemiga, ¡fum!, de pronto se convierte en tu mejor amigo. ¿Verdad? Y se termina hasta casando. Y teniendo hijitos. Todas nuestras relaciones, mientras estén basadas en los 8 intereses mundanos, van a ser relaciones inestables, pero también Y ahí subrayarlo, conflictivas. ¿Por qué? Porque cuando tú entablas relaciones con las otras personas, desgraciadamente, como no estamos iluminados, no podemos saber qué está pasando en la mente de esa persona. Y entonces a veces tú estás a querer relacionar de una manera con esa persona o con la mente de esa persona, y no va a ser el momento adecuado para relacionarte de esa manera con la mente de esa persona y chocar. Desgraciadamente no podemos leer la mente de los demás. Si nosotros pudiéramos leer la mente de los demás, tú irías caminando y decir, a ese cuate ni me le acerco. Hay un humor que no sé. No, a este sí, porque mira, a este sí está más tranquilo, le voy a preguntar dónde queda esta calle, que no sé qué. Pero no, no podemos leer la mente de los demás. Entonces, tenemos un altísimo nivel de probabilidad de que cuando entablamos relaciones con otras personas, nuestros estados mentales no sean coherentes, no sean compatibles y se crean muchos conflictos. Por eso la mayoría de nuestras relaciones tienen un altísimo nivel de conflictividad. Aunque te estés llevando muy bien tú con unas personas ahorita, o sea, tus hermanos, una pareja, a tu hermana, unos amigos, ese nivel de estabilidad está, ¿cómo se dice?, agarrado de pincitas. Cualquier cosita, ¡pum!, lo puede romper, ¿verdad? Ya lo hemos vivido todos, no te estoy diciendo nada nuevo. Todas tus relaciones estables tienen una gran potencialidad de convertirse en estables. En cambio, y aquí es donde está el samsara, pues, todas tus relaciones inestables es muy complicado que se estabilicen. Tendemos más, acuérdate siempre eso, hacia el conflicto y el sufrimiento, y se nos complica mucho más ir hacia la estabilidad y la felicidad. Entiendan esto, no es una cuestión tuya, no es una cuestión personal. Son leyes que aplican en el samsara. Estés tú o no estés tú, así es el samsara. Y con eso nos podemos comenzar a quitar todo el sentimiento de culpa que a veces cargamos. Quítatelo. Sirve de nada tu sentimiento de culpa. Así es esto, así es el samsara. Y ahí habla en el 36 Najarjuna de lo que es el verdugo, el tirano y la ladrona. De aquel entonces, en el 200 años después de Cristo, ya se estaba hablando de estas cosas. ¿Qué hacemos frente a un mundo camaloca, a un mundo tan conflictuado y tan difícil, enredado y lleno de nudos de los 8 intereses mundanos? Dices una cosa y la gente está interpretando otra, quieres tú una cosa y te sale otra, el otro quiere ti, tú no quieres, y el otro sí quiere contigo y el otro no quiere contigo. Es un desastre en nuestro mundo. ¿Qué hacemos? Y es donde ya viene todos los párrafos, bueno, algunos párrafos que vamos a seguir viendo desde el 40 en adelante. Comenzamos a cultivar otros estados emocionales. La única manera que nosotros tenemos de solventar los conflictos inherentes que constituyen el samsara, basado en estas aversiones y apegos a los 8 intereses mundanos, es comenzar a cultivar otro tipo de mente, otro tipo de estado mental. Y estos otros tipos de estado mental están basados en lo que ayer llamábamos los 4 inconmensurables. Necesitamos comenzar a cultivar, a generar, a producir estados mentales que puedan contraponerse al samsara. Estos estados emocionales positivos son la base de una verdadera felicidad, que te vas a dar cuenta que no tienen nada que ver con los placeres y no tienen nada que ver con los procesos de satisfacción placentera. Y decíamos que estos 4 emociones positivas, que le llamamos los 4 inconmensurables, porque no hay manera de medirla, se llama amor, compasión, gozo y ecuanimidad. Hoy en la noche vamos a hacer una meditación hoy en la tarde. En la tarde vamos a hacer una meditación sobre los 4. ¿Cómo iniciamos Es una buena pregunta. ¿Cómo iniciamos ser menos iracundos, enojones, deprimidos, miedosos? ¿Cómo iniciamos? Y aquí viene una palabra que es clave en la práctica del Dharma, ya como manera de solucionar estas situaciones. Es el concepto de Pema. Pema quiere decir afecto al mundo. Comenzamos a sentirnos afectados por el mundo. Comenzamos a dejarnos que el mundo nos afecte. Comenzamos a ser parte de ese mundo samsárico de dolor, de malentendimiento, de iracundia. No nos importa. Y empezamos a crear el afecto por el mundo. El afecto por el mundo, afecto quiere decir que te afecta lo que pasa en el mundo. Sea bueno o malo. Porque ahorita discriminamos mucho. Nomás quiero que me afecte el mundo, pero las cosas buenas, ¿eh? Las cosas malas no quiero que me afecten. No, sí, no. No. Pema es una... Cuando nos hemos sentado a meditar y decimos nosotros, ya sea Priya o yo, decimos, abre tu corazón, estamos practicando pema. Quiere decir, ábrete. Y deja que las cosas buenas, malas, positivas, negativas, agradables, desagradables, las cosas que te duelen, las cosas que te dan alegría, aparezcan en ti. Y que te afecten. Uno de los efectos más poderosos que hace la egocentricidad, es decir, el estar pensando nomás en ti, es que te cierra el corazón. Te cierra el corazón y te hace un corazón de piedra. Pema, haz de cuenta que es como un ácido que le comienzas a dar a esa piedra y la comienzas a destruir, ese corazón de piedra empieza a aflojarse y aflojarse y aflojarse, hasta que se quita todo lo que es duro, se quita todo lo que es duro, y ya aparece ya un corazón más cálido, más predispuesto a que las cosas del mundo te afecten. Y no es una tendencia muy importante, no es una tendencia masoquista esto. Nos comenzamos a permitir que el mundo nos afecte, pero de manera amable. Amable. Nos afecta la muerte de una persona, nos afecta su enfermedad, nos afecta que una persona pierda su trabajo, que haya un accidente, que exista tanta violencia, nos afecta. Claro que nos afecta, te tiene que afectar, porque si no, no eres un ser humano. Pero nos afecta de una manera amable. Y también nos afecta mucho la alegría. Ver a un niño corriendo y muerto de la risa, que vas al cine y la gente riéndose de los chistes de la película, la gente comiendo palomitas sabrosamente, la gente platicando, llevándosela bien. También eso te tiene que afectar. Pema es el primer paso que hacemos nosotros para cultivar la verdadera compasión y el verdadero amor hacia todos los seres sintientes. Dejamos que el mundo nos afecte. Por eso algunas monjas, no sé si ustedes conocen a Pema Chodron, que es una de las más conocidas, se llaman Pema. Pema quiere decir eso. Pema quiere decir el afecto por el mundo. Y este mundo, desde la cosmovisión hinduista y budista, ahí voy en la 41, está dominado, este mundo samsárico, por tres grandes fuerzas que los hindúes han representado en dioses. Esto es muy interesante. Nomás lo voy a tocar porque no es... Brahma. El dios Brahma famoso. Creador del mundo. Brahma es la energía que ha creado este universo. Pues si tú eres un científico ateo, puedes equivalerlo al Big Bang. Si eres creyente en Dios, pues puedes ubicar a Brahma como el dios que crea todo nuestro mundo. Si eres budista... Nosotros postulamos que el mundo esté creado por nuestra mente corazón. Brahma es el dios creador. Y después existen otros dos dioses que están abajo de Brahma. Eso te va a explicar lo que es el samsara. Shiva, el destructor. Shiva es una... A veces la presentan como mujeres en la iconografía hindú. Es una mujer que está así como bailando y abajo está como personas y está pisoteando a las personas. Ese es Shiva. Shiva es la diosa o el dios de la destrucción. Lo que nos hace cambiar. lo que nos hace que las cosas nunca sean permanentes. Es el que va, es que Shiva es el que ya hizo esto. Esto lo hace la energía Shiva. Aquí había unas velas hace 3 horas, ya ni una. Me están quedando las últimas. Se destruyeron. Esa es la energía de Shiva. Shiva consume, destruye. A la vez, Shiva va a hacer que estas flores en 2 días ya no existan. Y Vishnu, con B chica, Vishnu, es la energía que nos protege contra Shiva, es la energía protectora, es la que, si nosotros estamos ahorita vivos, es gracias, desde el punto de vista iconográfico hindú, es gracias a Vishnu. Vishnu nos protege, nos permite que aunque Shiva esté a todo lo que da, tú sigas pudiendo vivir. Es cuando, por ejemplo, sales de una enfermedad, cuando vas a tener un accidente y pum, 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 y logras salir y no te pasa nada, ese es Vishnu. Es la energía que nos protege de nuestra experiencia de vida.
¿Cómo
para? En el budismo, estos tres energías, dioses hindúes se convierten en cualidades budaicas. Tenemos, en términos genéricos, nuestra mente budaica es la que ha creado este mundo. Nuestra mente última le llamamos. Esa mente última es la que crea tu mundo. Tú estás creando tu propio mundo con tu propio mundo. Tú eres Brahma para ti mismo. A eso me refiero. Tú estás creando tu propia vida. Y después, todas tus emociones negativas, desde el punto de vista iconográfico del budismo, están representadas por los budas iracundos. ¿Sí han visto budas iracundos? Son imágenes de budas así horribles y muy, muy enojados, ¿no? No, es que casi no manejamos otros budas iracundos, porque sí son muy feos. Pero pueden ustedes poner ahí Google budas iracundos y les va a salir unos budas, y están enojados, y unos tienen rayo, y otros tienen espadas, y otros tienen lanzas,
rojos.
Y,
rojos.
Y son rojos, casi todos son rojos, si unos te cortan el cuello, son lo que se llaman budas iracundos, que iconográficamente, teológicamente representan a los estados emocionales destructivos, aquello que nos mata. Todas nuestras emociones negativas nos matan. El odio, la ira, la depresión, la soledad, la nostalgia, los celos, la codicia. Todos esos estados te están matando. Y no nomás te lo estoy diciendo metafóricamente, te lo estoy diciendo literalmente, nos mata. De ahí vienen los cánceres, vienen las leucemias, vienen los tumores, de esa área salen todas las enfermedades de esta naturaleza. Y después tenemos la iconografía budista de nuestros protectores, de los que nos permiten de una u otra manera poder solventar la gran fuerza de los budas iracundos o la gran fuerza de los shivas, que le llamamos Cherensky, que es el Buda de la gran compasión, que es la fuerza protectora masculina, y Tara, que es la fuerza protectora femenina. Hay 22 Taras, pero la más famosa es la Tara verde y la Tara blanca, son las dos más famosas. Nuestro mundo así funciona. Desde estas visiones hindúes, nosotros abrevamos, como decíamos ayer, mucho del hinduismo, pero si nosotros jalamos esto, puedes tú jalarlo hasta hoy en día. Si tú te pones a verte a ti mismo y a analizarte qué es lo que te está determinando tu existencia, vas a ver que vas a tener, todos tenemos eso, no nomás tú. Vas a tener tendencias autodestructivas, en ciertos momentos, hasta momentos de suicidio, momentos de acabar tu vida, vas a tener momentos de denigrarte a ti mismo, de lastimarte a ti mismo, y vas a tener también momentos muy creativos, vas a tener momentos muy amorosos, muy compasivos. Todos somos una mezcla de los tres dioses, de Brahma, de Shiva, de Vishnu. Todos somos una mezcla de nuestra mente budaicas Y allí abajo de esa mente budaica, generando nuestros estados emocionales positivos, generando nuestros estados negativos, representados desde el punto de vista budista, por los budas iracundos y por Cherezkis, o por el Buda de la compasión, y por Tara. Y esa es la dinámica en que estamos. Eso es el samsara. Ahí estamos enredados. ¿Dónde te vas a inclinar? ¿Te vas a inclinar hasta el mundo destructivo, hasta el dukkha? ¿O te vas a inclinar hacia el mundo constructivo, hacia el mundo de Tara, de Cherezkin? ¿Hacia dónde te vas a inclinar? Eso ya depende de ti. Eso no depende ni de Buda, no depende ni de Cristo, no depende ni de Shiva, de nadie. Eso depende de ti, hacia dónde te quieres inclinar. Eso depende de tus decisiones, de tu capacidad de conciencia y de tu carácter. Obviamente, en nuestra práctica del Dharma, lo que deseamos es que todo el mundo, todos los seres sintientes, se inclinen hacia el mundo de la creación, hacia el mundo de la no violencia, hacia el mundo de la compasión y el amor. Esa es la práctica. Pero no somos tontos. Hay mucha energía que hace exactamente lo contrario. ¿Y qué hacemos nosotros para eso? Pues necesitamos cultivar aquellas causas y condiciones que generan los estados de un Buda sereno, compasivo, que sepa manejar la realidad y que sepa desarrollar las mejores virtudes de la humanidad, que es el amor y la compasión. Y para eso utilizamos mucho la meditación. La meditación es una herramienta fundamental para dejar de estar cultivando estados emocionales negativos, es decir, condiciones de sufrimiento, y comenzar a generar estados positivos, es decir, condiciones de felicidad. La meditación es una de las técnicas privilegiadas para hacer eso. Claro que hay otras: la oración, el estudio, trabajos, etcétera, el altruismo, la compasión. Pero la mera es la compasión desde el punto de vista budista. Y ahí vienen en 36, 37, todo lo que es trabajar con lo cotidiano y trabajar con los cuatro inconmensurables, trabajar con la cuestión de la amistad, etcétera, todo esto que hemos dicho. Ok. Me voy a ir hasta la 53, ya para a ver si podemos avanzar un poquito más en la tarde, a mediodía y en la tarde. Ahí nomás quiero destacar los puntos 48 y 49 para cerrar esto. Hay un concepto que hay que tener también muy claro en la síntesis que estamos haciendo de lo que es el budismo. Ese concepto se llama klecha. Klecha es lo que viene siendo lo que nosotros platicamos hace rato, tus predisposiciones. Cada uno de nosotros tenemos nuestras klechas, nuestra manera de tratar las situaciones, ya sean positivas, situaciones negativas o situaciones neutras. Y estas clechas están, podríamos, enredadas en lo que podríamos llamar las cuatro peores percepciones erróneas del ser humano. Por llamar eso, se llaman los cuatro engaños, o los cuatro grandes engaños, donde las clechas están como enredaderas, tapándonos todo y no nos permiten ver estos grandes errores. El primer error que cometemos en nuestras percepciones equivocadas, en nuestras clechas, en nuestras predisposiciones erróneas que producen karma negativo, es ver permanencia donde hay pura impermanencia. Cuando nosotros nos sentimos mal, cuando nosotros traemos una emoción atorada, una ira, una depresión. Creemos que así siempre va a ser. Casi siempre nuestros estados emocionales aparecen como si fueran muy permanentes. Es un error que tenemos casi ya genética, de creer que las cosas que nos están pasando van a ser permanentes. El segundo error que cometemos es creer que hay esencias donde hay puro vacío. Eso lo vamos a ver más adelante. Esta idea de que la silla es una silla, de que la flor es una flor, de que la vela es una vela, de que mi casa es mi casa, de que mi ropa es mi ropa. Hay una esencia allí de mi ropa que se llama ropiedad y es una ropa. La idea de que las cosas son por sí mismas y están definidas por su propio derecho e independientemente de mí. Es una idea, esta es la idea más difícil que tenemos, y la idea equivocada más difícil que tenemos para erradicar. Se lo vamos a ver en la tarde. Creemos mucho, muchísimo, que lo que está unido siempre va a estar unido. Nos cuesta mucho trabajo pensar que lo que está unido ahorita, un día se va a desunir. Eso empezamos con nuestros padres, tuvimos padre y madre, los que tuvieron, los que no tuvieron, pues otra cosa. Pero ¿cuántas veces nosotros, si tuvimos padre y madre, creíamos que nuestros padres y madre iban a estar siempre ahí? Inclusive tú mismo te puedes creer que siempre vas a estar aquí. Creemos que el unido siempre va a estar unido. Una percepción errónea terrible de las cosas. Creemos que el Ágora de Querétaro siempre va a estar en Ágora de Querétaro. No, algún día esto va a desaparecer. ¿Quién sabe cómo? Un volcán, un meteorito, terremoto. O el mismo tiempo que pase 200 años esto va a empezar a caerse. Y la orden del Espíritu Santo quebró y ya no tiene dinero para reponer nada. Y se va a comenzar a caer todo y van a venir los vándalos de aquí, de esta residencia. Y se van a meter. Le van a hacer un hoyo punk y todo eso. ¿Cómo se sabe? No sé qué va a terminar esto. En 20, 30 años. ¿Por qué no pensar así? Ya hay cosas hechas así. Que vengan los Emiliano Zapata y invadan y hagan casas ahí, aquí, de cartón para invadir el terreno. Pero esto, os aseguro y os prometo que un día va a desaparecer. Así como lo que estás conociendo ahorita. Cuando tú llegaste aquí, dijiste, qué bonito, ahí está, Ágora, el centro de retiro, ah, mira qué. Y lo viste como fuera permanente. Y ahorita estás pensando, híjole, sí, cierto. Un día va a desaparecer, pues sí, pero es porque te lo dije. Si no te hubieras ido con la idea de que ahora siempre va a estar así, no siempre va a estar así. Y el cuarto y último error de percepción que tenemos, y último, es creer que las cosas que nos dan satisfacción siempre nos van a estar dando satisfacción. Creer que lo placentero siempre produce la sensación de placentero. Y bueno, resulta que si tú te pones a pensar bien las cosas, todo aquello que te ha hecho sufrir, lo más probable sea que un día te dio placer y satisfacción. Las cosas que más nos hacen sufrir son las cosas que más nos dieron satisfacción y felicidad. Si no, pregúntale a tu expareja. Las cosas que más te han hecho feliz, las cosas que más has tú tenido capacidad de placer, esas mismas cosas te han hecho sufrir más que cualquier otra. Cuando empezaste a fumar, cuando empezaste a tomar, cuando te tuviste tus primeros shots, cuando tuviste tu primera pareja, cuando tuviste tu primer trabajo, cuando tuviste tu primer carro, cuando tuviste tu primera casa o departamento, cuando tuviste tus primeros viajes. Piénsale, ¿cómo terminó todo eso? Todo eso que te daba tanta felicidad termina dándote puro sufrimiento. Porque así es el samsara. No hay manera de zafarse de eso. Todas las experiencias placenteras que tienes ahorita, en algún momento de tu vida se van a convertir en experiencias displacenteras, porque esa es la naturaleza del samsara, ¿verdad? Esa es la verdad. Acuérdense que dharma quiere decir la verdad de las cosas. Estamos desnudando la realidad del mundo en que vivimos. No nos estamos haciendo los tontos. No estamos creando ideologías, ni estamos creando teorías para oscurecer la verdad. La verdad es esa, que todos tus placeres terminan siendo experiencias de sufrimiento en algún momento. Inclusive, si estás en una experiencia muy placentera, el solo hecho de que esa experiencia sea impermanente, cuando termine, te vas a sentir mal. Así es esto. Ríanse, así es esto. No es de otra manera. Muy bien. Ya vamos allá como el 43-45. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver, son las... Me pasé unos 8 minutitos. Son las 11:10. Vamos a regresar a las 11:20. Vamos a descansar unos 15 minutos. Estuvo muy largo. Para nuestra meditación del mediodía, por favor. Estamos a mitad.